Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 4 de julio de 2022. En la técnica, nuestro director, don Juan Infante.
Buenas tardes.
Que hay que darle la enhorabuena por la retransmisión de la presentación de carteles de Colombina, que ha tenido una cobertura muy grande y los aficionados pues lo gratifican, ¿no? Es bonito de hacer un servicio social como este para la gente del toro.
Los taurinos, que se lo merecéis todos, hombre, estáis luchando por una cosa noble y bonita, española.
Bueno, y una mesa bonita hoy. Vamos a empezar de izquierda a derecha, don Carlos Arroyo de la Agencia EFE. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un día más con nosotros.
Sí, hombre, y que no falte.
Enrique Toro, de Buenas San Juan tarde. Del Puerto, integrante de este cartel ilusionante de Colombina de la novillada de 100 caballos.
Buenas tardes.
Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en los micrófonos de Hispanidad Radio.
Gracias a vosotros.
Y hoy debuta con nosotros Agustín...
García Palacio.
Muchas gracias por venir también, Agustín.
Muchas gracias a vosotros. Placer estar aquí.
Un invitado sorpresa, Javier, ¿no? De la Peña El Castoreño, el más Benjamín de la Peña.
Sí.
Gracias por estar con nosotros.
A ustedes.
Y Papá Mora, José Antonio.
Buenas tardes, otro lunes más, tarde corriendo, pero procuro no faltar. Encantado.
Hoy nos falta el gran Esteban, que por motivos personales no puede acudir, después de 5 años de... Es lícito, ¿no, José Antonio? Que nos falte un día.
Ya quisiera yo que mucha gente que trabaja, estando el jubilado, faltara tampoco al trabajo.
Bueno, le enviamos un cariñoso saludo a Esteban, que seguramente nos estará escuchando. Carlos, tú que has estado en las escuelas taurinas de Huelva, tendrás la sensación que tienen ellos, ¿no? Esta emoción por estar haberse anunciado y ese logro conseguido para los aficionados de Huelva.
Hombre, claro, es una, lo del día 2 de Huelva es una oportunidad que es impagable, ¿no? Para alguien que está empezando, con lo complicado que es, que ellos saben de más lo que están peleando ahora y lo que están luchando, tener la oportunidad de hacer una tarde tan bonita como va a ser la del día 2, con 8 compañeros allí y todos peleando por sus sueños, yo creo que es una oportunidad soñada, ¿no? Para ellos, seguro, vamos.
O sea, Antonio, una generación que dice que viene al albur de la estela de David de Miranda. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo creo que sin duda tiene su influencia, ¿no? Cuando Indurain ganó los 5 tours seguidos, todo el mundo quería ser ciclista, ¿no? Y esto yo creo que un poco va en una línea parecida, ¿no? A la sombra de que hay un torero en la provincia con un peso, pues, no sé, eso ilusiona, ¿no? A la gente joven. Es consecuencia, seguramente.
Por orden de antigüedad, me interviene primero a Agustín. Que decía, no, mira, qué curioso, que se hizo una foto en el puerto de Santa María con David de Miranda hace ya tiempo,
sí. Me acuerdo que fui a ver lo que toreaba con Alejandro Murilla. Y bueno, la tierra tira, ¿no? Entonces, indudablemente, pues fui a apoyarlo y tuve la oportunidad de hacerme una foto.
Entonces podemos certificar que también vienes tú, ¿no? A la estela este del tirón que ha supuesto en el taurinismo de Huelva la figura de David de Miranda.
Hombre, es innegable que tener un torero de la categoría como la que tenemos aquí en Huelva, pues eso motiva, ¿no? Y David de Miranda, sin duda, es un torero en el que se puede declarar que es un espejo en el que fijarse, porque tiene muchísimas cosas qué es lo que buscamos, pues lo que estamos empezando, ¿no? Y yo creo que teniendo la oportunidad de que es de aquí la tierra, la oportunidad de verlo en el campo, pues para nosotros es algo muy importante, la verdad.
Enrique, ¿tú qué decir, no? De David, ¿no? Que has entrenado mucho, ¿no? Y entrenas todavía con él, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que tengo el lujo y el privilegio, pues, de pasar prácticamente todos los días con él. Hay que ser una esponja, ¿no? Y absorber de los toreros. Siempre me lo han inculcado, ¿no? Y yo tengo la suerte de pasar muchos días con David y absorber mucho de él.
Hoy nos falta el tercer hombre, el tercer integrante netamente onubense de esta selección de jóvenes de la cantera que va a torear ese día 2, que es Carlete o Carlos Tirado, que hoy le ha salido la oportunidad de un tentadero en Alba Real. Todavía y no quiere desaprovechar esta oportunidad porque la fecha está ahí muy cerca y con ver solamente un pitón y ponerse delante merece la pena. Lo entendemos todo, ¿no? Y ustedes más que ninguno, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es totalmente entendible, ¿no? Y sobre todo para alguien como Carlos, que va a debutar de luces ese día, y pues para él ser una fecha grabada a fuego, y más en su tierra, querrá ir lo más preparado posible.
Carlos.
Sí, bueno, os toca ahora el martes 2 de agosto, ¿no? Me imagino que ya estáis preparando, me imagino que estará costando conciliar sueño ya, aunque queda mucho. No sé, ¿qué esperáis? ¿O cómo os preparáis especialmente para esa tarde? Pues prácticamente va a ser la primera sin una plaza de tanta importancia, ¿no?
Sí, bueno, pues la preparación aumenta, ¿no? Es mucho más fuerte que en este tiempo, teniendo a la vista una fecha tan importante como es Huelva. Y bueno, pues la verdad que estoy muy ilusionado, me imagino que como todos los compañeros que toreamos, los 8 compañeros, muy ilusionado, con muchas ganas y bueno, pues ojalá que salga todo muy bien y podamos triunfar.
Habéis coincidido y competido en Niebla, ¿no? En el mismo cartel, ¿no?
Y en Puebla del Río.
Y en Puebla del Río.
Estamos los dos ahí mano a mano.
Tú, Erci, lo te vio, ¿no? En Puebla del Río, ¿no?
No, en Niebla.
En Niebla, Niebla.
Bueno, y a mí me gustaría preguntarle a los dos, en este caso, ¿no? ¿Cómo pensáis que se va de la tarde interiormente, ¿no? En cuanto al mismo tiempo que es una responsabilidad aparecer en una plaza de segunda categoría, la plaza más importante de la provincia, de vuestra tierra y demás, y el equilibrio ese entre buscar estar bien, ¿cómo creéis que podéis llevar la responsabilidad de ese día al mismo tiempo que tratar de soltarse y enseñar lo que lleváis dentro?
Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que esa es una tarde, al menos para mí, ¿no? Y de la manera en la que me la estoy preparando yo, que mi mayor irresponsabilidad sería no disfrutarla, porque estoy en mi tierra, que es algo que, igual que Quique, ¿no? Que es algo que uno sueña desde que empieza a ser torero y desde que empieza a querer ser torero y desde que lo llevan a los toros de chico, y ha sido una de las primeras plazas en las que yo vi toro. Entonces, para mí es un sueño cumplido. Y no me gustaría que por esa cegación, por así decirlo, de querer triunfar y de querer estar bien, pasara la tarde y me fuera con el sabor de boca de no haberme mostrado y de no haber disfrutado de este ruedo y de la gente y del público. Así que yo, para mí, psicológicamente, lo más importante sería disfrutarlo.
Es una clase práctica y la lástima que solamente sea un novillo, ¿no? Por cabeza, ¿no? Que en verdad tienen menos opciones, ¿no? Una terna, a veces sí, una terna con menos integrantes.
Hombre, claro, siempre es importante, ¿no? Tener dos oportunidades para demostrarlo, ¿no?
¿Cómo visteis el nivel en la de silla? La fase clasificatoria, la puntuación.
Bueno, pues la verdad que fue un día muy bonito, ¿no? Yo creo que para todos los compañeros que participamos. Y el nivel, pues la verdad que fue bastante bueno. Las becerras también sirvieron mucho. Y yo creo que todos estuvimos bien, ¿no? Pero hay hueco nada más que para 8. Y bueno, pues entre ellos pues estamos nosotros dos. Que la verdad que muy agradecido.
La ganadería es La Galana, que es de Juan Pedro Galán, que pasta allí en la de silla. ¿Os enfrentaría aquel día? ¿Era de La Galana también?
Ese día, yo creo que sí. Que La Galana tiene lo mismo que José Luis Pereda y es lo mismo, creo yo, sí.
Bueno, vamos a empezar con la pregunta de Javier. ¿Qué pregunta le haría a los toreros?
Pues, ¿cómo se siente los días antes de torear en Huelva?
Pues cuando llegue te respondo, pero yo supongo que, hombre, nerviosismo y esa responsabilidad de querer hacer las cosas bien y demostrar, pero como he dicho antes, hay que centrarse en disfrutarlo y hasta esos días previos creo que hay que disfrutarlo, esa sensación y ese cosquilleo, creo yo.
García Palacio suena torero, suena bonito, está en la mente nuestra en términos ganaderos, no pensábamos de verdad que hubiese un torero con este nombre, pero suena bonito y la gente te ve con muchas posibilidades por ese ámbito tuyo familiar, que tienes posibilidad de campo.
Sí, hombre, está claro y es algo que siempre me han dicho, ¿no? Y vamos, Enrique ha sido testigo de ello, de que gracias a Dios pues tengo esa posibilidad, pero también digo yo, seguramente si no hubiera tenido todo ese ámbito y no hubiera tenido todo ese círculo torino que he tenido desde que he sido chico, pues lo mismo nunca me habría lanzado a querer ser torero, ¿no? Y que el entrenamiento está ahí, y que yo, por mucho García Palacio que me llame, me sigo levantando a las 7 de la mañana y acostándome a las 10:30 de la noche reventado a entrenar. Sí, porque no. Creo que así entiendo el toreo y así lo concibo.
No, y que el toro no conoce a nadie. El toro
de apellido no entiende.
No entiende. Oye, pero ¿cómo es tu toreo? ¿Cómo podemos calificar o vender a García Palacio para el oyente y que se anime a ir a contemplar que no te haya visto nunca?
Que no me haya visto nunca, le diría que mi toreo siempre busca un poco la verticalidad del cuerpo, esa composición de la figura y que artísticamente y, por así decirlo, estéticamente se vea bien. Y siempre intentando templar. Yo creo que el temple es la base del toreo bueno. Y actitud no me falta, eso lo tengo claro. Pero sobre todo eso, esa verticalidad y esa estética bonita y templar. Sobre todo templar para poder sentir las embestidas.
¿Os fijáis en algún torero tanto actual como de épocas pasadas, ya tirando de archivos de vídeo y demás, como es habitual entre los toreros, tanto los principiantes como las figuras, ¿no? ¿Dónde os fijáis? ¿En qué...?
Bueno, yo intento coger de todos los toreros pues lo que a mí me sirve para mi concepto, ¿no? Hay toreros que me gustan muchísimo, como Manzanares Padre, Alejandro Talavante, Diego Urdiales, David de Miranda, Morante, muchos toreros, ¿no? Y intento coger de cada uno pues lo que yo crea que me viene bien para mi toreo. Pero si me tengo que quedar con un torero es Alejandro Talavante.
Hay que ser una esponja, en verdad, cuando estás en esta formación, ser una esponja y luego ya tú desarrollar tu personalidad, ¿no? Y soltándote en tu concepto de tauromaquia, que es como debe ser, ¿no? Que para no ser todo un torero, un calcao.
Claro, y precisamente eso viene a colación de lo que yo quería comentar, ¿no? Ahora mismo hay tres toreros netamente onubenses que están en liza, que van a estar el día 2 de agosto.
Los demás son vinculados, ¿no?
Son vinculados, pero y tres toreros, o sea, lo que demuestra que en Huelva hay afición. Ahora mismo tenemos un matador de toros, el día en Colombina es el día 31, tendremos dos matadores de toros en activo, un novillero con caballo, y en Huelva es de las pocas provincias, de la única de Andalucía, de las pocas provincias en España que no hay escuela taurina. ¿A ustedes hubiera ayudado la escuela taurina o a lo mejor hubiera amanerado de alguna manera o hubiera influenciado demasiado en vuestro toreo? ¿Qué pensáis de las escuelas?
Bueno, de las escuelas sí que es verdad que creo que es algo que lo he escuchado mucho hablar y sí que en parte creo que coarta un poco y acartona un poco el toreo de los toreros que van incipientes. Es decir, les corta un poco la personalidad y cuando yo creo que lo que tienen que hacer es enseñar la técnica y cada uno vuele después a su aire y se choque y solo. Pero también creo que son necesarias sobre todo por el tema de que tanto Enrique como yo y sobre todo Enrique, que se tuvo que ir a Badajoz, lo habrá visto, tema de clases prácticas, tema de novilladas como la de Canal Sur. Hombre, habría apoyado bastante y nos habría sido mucho más fácil torear por lo menos unas pocas novilladas más al año, sí. Yo creo que sí.
Oye, la novillada es televisada, ¿no? ¿Está confirmado o no está confirmado? Sí, ¿no?
Yo creo que sí, a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche, o sea, es una plataforma de lanzamiento enorme. La audiencia que tiene en Canal Sur en este tipo de festejos es brutal. Pues eso sí. Es un poquito, un pelín más de responsabilidad, pero también os puede favorecer, ¿no?, de cara al futuro.
Pues la verdad que sí, ¿no? Como tú bien dices, es una responsabilidad aún mayor, ¿no? Y bueno, yo también tengo la suerte de torear días antes en Huéscar, en Granada, el certamen de Canal Sur también, y bueno, pues dos televisadas seguidas y la verdad que mucha responsabilidad.
Y García Palacio va al puerto, ¿no?
Al puerto
de Santa María, temporada de verano, el día 11, y abriendo cartel.
Sí. Y unos días antes de Huelva también, Calasparra. Así que, gracias a Dios, vamos a llegar también habiendo toreado algo antes. Y, por así decirlo, en ese mood de querer hacer las cosas bien.
Allí en Calasparra, ¿sabes de qué hierro es lo que vaya a lidiar?
Martín Campos.
¿Eso de que en Castel no lo conozco?
Pues por lo que me han dicho, no es una ganadería montigua, no es decir, por lo que me han dicho es jandilla, ¿sí? Puro jandilla.
Okay. Pero bueno. Calasparra es una plaza que siendo de tercera categoría, es una plaza de tintes más turista, ¿no? Pero bueno,
sí.
Yo soy de la opinión de que eso también aporta, que si salen las cosas bien, suma quizá más importancia también a lo que hagáis, ¿no?
Y que hay que estar dispuesto también
a todo, ¿no?
A cualquier tipo de
abierto a todo,
y
sin duda.
Y darle fiesta a lo que sea.
Habíamos anunciado esta tertulia hoy como la terna del futuro. Y no sabéis la ilusión que genera en todo el mundo de Huelva, en la propia empresa, ¿eh? La propia empresa que estuve con Pereda en Almonte, decía que el cartel que más ilusión le hace es este de los chavales de Huelva.
Sí, bueno, la verdad que somos 8 chavales con mucha ilusión, con muchas ganas de ser toreros. Espero y deseo porque ese día pues el público también acompañe, ¿no? Y se llene la plaza, ojalá, y Dios quiera.
Bueno, los abonados entran gratis, ¿no? Y las entradas luego son muy...
Para los abonados es gratis, para los no abonados, pues bueno, no sé los precios, pero tienen que ser bastante populares, seguramente, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que va a tener el aforo, por lo menos más de medio aforo, ¿no, Carlos?
Claro, claro. Oye, ¿qué os parece que sea nocturna, que sea a las 10 de la noche? ¿Os gusta o gustaría más que fuera a la misma hora que todas o...?
Bueno, no nos podemos quejar, ¿no? Lo importante yo creo que es torear y
la hora que sea. De hecho, Carlos, que es el último integrante del cartel, Carlos Tirado, ese sí está confirmado, ¿no, Agustín? Es el último en el orden.
Sí, creo que sí.
Porque el orden de Lidia es el que aparece en los carteles, no el que salía antes de la clasificación.
Claro.
Carlos torea prácticamente el día 3, ¿no? Un día después.
Torear día grande ya.
Probablemente va a poder decir que ha toreado el día grande de Colombina, efectivamente, por la hora.
Yo creo que es una cosa histórica, además. Por edades, ¿cómo estáis de edades? El Quique,
el orden del cartel,
no, por vuestras edades, ¿cómo estáis? Que Carlos quizás sea
Carlos el más joven
del más
cartel, joven, seguro.
Tiene 16, creo, ¿no?
16.
Un nuevo, sí.
También
sí.
Quizás tenga un Vicente Parra, lo podría apuntar, ¿no? Que es quizás el actuante más joven de mucho tiempo de Huelva.
Seguro que Vicente tendrá ese dato, y si no, el máximo, el segundo,
sí,
muy cerca.
Javi, venga, anímate con Quique ahora.
Pues, ¿en qué plaza te gustaría triunfar?
Pues yo creo que en todas, ¿no? Todas las plazas hay que salir a arrear y a darle fiesta a lo que salga, ¿no? Pero si hay una plaza con la que sueño, aparte de Huelva, es Sevilla, es la Maestranza de Sevilla.
Oye, los dos estuvisteis muy bien en la Puebla, ¿no? Esa experiencia tan, esa plaza tan coqueta, ¿no? Ese ambiente tan taurino, ¿no? De la Puebla del Río. Ahora venir a una plaza de segunda, que es otro escenario, ¿no? Impone también un poquito eso, ¿no?
Sí, bueno, la tarde de la Puebla del Río, yo creo que como a mi compañero Agustín, fue una tarde que se disfrutó desde primera hora, una tarde en la que había un ambiente muy bonito, un ambiente... la gente tenía muchas ganas de ver a novilleros preparados y andando por allí muy bien, y bueno, yo creo que como mi compañero Agustín, pues fue una tarde que disfrutamos desde el primer momento.
Me gustó, muy bonito, ¿no?
Muy bonito, la verdad. Además, yo ya había debutado, pero no de luz, entonces para mí ese día fue muy especial. Y poder cortarle las dos orejas, pues más aún, ¿no? Así que la verdad que disfrutarse se disfrutó, eso lo aseguro, vamos.
Y después ha venido San Juan. El tuyo no salió bien, ¿no? Aquí que el bueno, novillo en suerte no pudo...
El novillo la verdad que tuvo sus dificultades, ¿no? Le costaba mucho salirse de la muleta, pero me sirvió mucho para la preparación y para seguir creciendo.
¿Y Agustín?
Yo disfruté como un enano. La verdad que se dejó muchísimo, bravo, queriendo de verdad por abajo y además sobre todo iba con la idea de probar muchas cosas que estaba entrenando y que había intentado en el campo y tenía la certeza que me podían salir y la verdad que pude... Me sirvió también para coger mucha seguridad con el capote, con la muleta, disfruté muchísimo.
Yo pensaba que después del tirón que tuvisteis en Niebla, repitiese muy pronto un tipo de festejo igual, y está tardando.
Bueno, sí, la verdad que en Niebla pues salió también la cosa muy bien, ¿no? Fuimos los dos triunfadores, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, los dos.
Triunfadores. Y bueno, pues ojalá y pronto pues se haga otra novilladita en Niebla y que compartamos cartel y salgamos triunfadores otra vez.
Oye, que no está presente, ¿qué puedes decirme de Carlos Tirado? Tú sí has compartido muchas tardes con él, de tentadero y todo.
Bueno, pues...
¿Qué nos puedes apuntar? Porque ya que no está, vamos a hablar de él.
Pues la verdad que es un chaval con muchas ganas de ser torero, ¿no? Yo tengo la suerte también de poder entrenar varias veces con él y a los tentaderos. Y bueno, es un chaval que tiene muchas ganas, como digo, de ser torero. Yo creo que en Huelva, si Dios quiere, lo va a demostrar.
Carlos.
No, has comentado antes la tarde de la Puebla. Yo me acuerdo que había festejo en Niebla ese, el mismo día aquí en Huelva. Había un festejo en Niebla.
Una novilla picada, creo.
Una novilla, no recuerdo, creo que era una novillada picada, sí. Y al salir ya estaban con los vídeos vuestros, ya nos enseñaron los vídeos. Yo creo que estábamos juntos, sí, Papá sí. Mora, nos enseñaron los vídeos, los estuvimos viendo. ¿Sentís que hay ese ambiente en Huelva por ver? O sea, ¿os sentís esperado en cierta medida?
Yo creo que sí. Yo siento ahí un cierto run-run porque, como hemos hablado antes, la ilusión que estamos generando los toreros sin caballo que estamos saliendo ahora aquí en Huelva, que, como hemos dicho, estaba David de Miranda, Conquero, Emilio Silvera, pero nunca ha habido, por así decirlo, una racha de salir tantos toreros a la vez, de tantos chavales queriendo disfrutar y torear. Y entonces yo creo que esto está generando mucha ilusión y que se va a demostrar la plaza.
Bueno, en este caso también yo quiero hacer mención de otro más al que yo he visto un par de veces en el campo y que también me ha apuntado cosas que me han interesado, que no está en este cartel, pero creo que estuvo en la selección, Guillermo Luna. Y creo que también es digno de mención que posiblemente hubiera podido tener un hueco también en ese cartel. Lo que pasa, bueno, que son 8 puestos y evidentemente hay que elegir, ¿no?
Claro, y se nos olvida también Diego Vázquez de Hinojo, que también está ahí.
Exactamente, o sea, que realmente aspirantes a querer ser torero hay más, milagrosamente, como decías tú antes, en una tierra donde no hay escuela, casi probablemente la única, en Andalucía seguro, y en buena parte de España la única sin escuela, ¿no? Y aún así, aunque puede tener esa ventaja, ¿no? Yo os quería preguntar también en el apartado técnico, que para eso están las escuelas, para enseñar la técnica y luego que cada uno busque su aire, pero ¿tenéis alguna persona de referencia que desde el callejón o desde el burladero os oriente un poquito durante la lidia, hazle tal, hazle cual, piérdele paso, gánale paso, cruzate, alguien en quien os dirija un poco eso?
En mi caso, yo, bueno, técnicamente, todo el tema técnico, lo entreno, tengo la suerte de entrenarlo con Víctor Puerto. Y cuando él, si él no puede acompañarme o por lo que sea, que hasta ahora no ha podido, mi tío Guillermo. Mi tío Guillermo siempre está ahí para lo que me haga falta y me acompaña a todos lados.
Oye, Víctor Puerto es un puntazo, ¿eh? Tenerlo ahí, ¿eh? Sí, un gran maestro.
Sí, sí, sí. Soy afortunado, la verdad.
Buen torero.
Sí, sí.
Yo lo vi una vez en Sevilla, me encantó.
Sí, muy buen torero.
Además, y creo que en la parte didáctica también tiene buena... En dotes docentes, tengo entendido.
Sí, porque disfruta de enseñarlo también. Es una afición increíble. Cualquiera que lo conozca lo sabe.
¿Y Quique?
Bueno, pues yo en el tema técnico de los entrenamientos pues tengo a David de Miranda. Y bueno, y en la plaza pues el que me orienta más o menos es Raúl Corralejo, al que también le estoy muy agradecido, que está haciendo un esfuerzo muy grande conmigo.
Oye, ¿vendrán a verte los compañeros de Badajoz, de la Escuela de Badajoz?
Pues la verdad que no lo sé, no tengo ni idea, no sé.
Después de este paso también es tan instructivo, ¿no? Está para ti, ¿no?
Sí, hombre.
Ojalá, importante.
Ojalá que vengan a...
Por menos el maestro, Luis.
A apoyarme.
¿El maestro, sí?
La verdad que me haría mucha ilusión.
Hay que ver qué bien está funcionando Extremadura con el tema taurino, ¿eh? Badajoz. Al final no es una casualidad que vayan saliendo toreros de allí.
No, cuando se trabajan las cosas dan fruto, evidentemente, ¿no? Se trabajan y se trabajan bien.
Bien y hace mucho tiempo.
Continuadamente.
Y con paciencia.
Bueno, en la presentación, perdón que no interrumpa, en la presentación el alcalde atisbó, ¿no?, del nacimiento de una posible escuela taurina de Huelva, que él tenía en el presupuesto una cantidad de dinero para fomentarla. No sé si llevará a buen puerto, nos parece de momento extraño sin lo que comentó, pero vamos, ahí están las palabras en el audio, ¿verdad? De que sí, que va a hacer lo posible en esta próxima legislatura de dar una dotación económica para que haya escuela taurina.
Sí, ¿no? Y de parte de la Junta de Andalucía también le oí decir a Bella Verano, que es la responsable en este caso del tema tauromaquia de la Junta en Huelva, también comentó algo en ese sentido.
Textualmente dijo: no puede ser que Huelva no tenga una escuela taurina y por ello desde el ayuntamiento hemos destinado una partida en el próximo presupuesto para que Huelva cuente con su escuela taurina.
Bueno, pues ahí lo está dando ya por hecho que va a haber, ¿no?, una escuela.
Ahora vosotros, claro, os potenciaría mucho, ¿no?, entrar en más festejos, porque hay un montón de carteles que tienen que ser de escuela.
Pues sí, ¿no?, la verdad que es una pena que en Huelva pues no haya escuela y sería muy bonito que ahora que hay una baraja de chavales que queremos ser toreros, pues que se cree la escuela y nos dé oportunidad de torear y de tener un sitio donde ir a entrenar también.
Sí, la plaza, claro. La plaza no, ahí no vaya a tener problema. Yo creo que la plaza está al servicio de la escuela como lo estuvo en las dos etapas anteriores, ¿no, Carlos? Que tú estuviste ahí.
Claro, sí, sí, sí.
Y además el escenario es magnífico, ¿no?
El escenario es magnífico y se entrenaba muy bien porque coincidíamos con muchos profesionales de la época de aquí de Huelva, Miguel Conde, Emilio Silvera, que estaba padre, que estaba en activo todavía.
Y donde te puedes fijar, preguntarle, Paco, ¿esto cómo Barroso, va?
Claro,
¿esto cómo?
Yo me hacía toros con Silvera, me hacía toros con Barroso, al final eso aprendes, porque estás allí con ellos y estás conviviendo y ellos te comentan. Fariña, o sea, Jesús de Fariña, todos los de, todos de aquella época.
Y los banderilleros, ¿no? Que también eran muchos.
Corralejo, Manolo Contreras, Pedro Muriel, Miguel Conde, claro, entonces todo, y eso te ayuda muchísimo. Porque nosotros, bueno, el profesor de la escuela, digamos, era Miguel Conde, que era el que más nos ayudaba y el que estaba más pendiente de nosotros, y Urbano Corbacho, pero después tú estabas allí conviviendo con todos los demás, no había distinción. Entonces, pues te hacías un toro todos los días, cada vez con un profesional diferente, y eso ayuda mucho, porque además estás viendo cómo entrena las banderillas, estás viendo cómo entrena la brega de capote, no simplemente torear a la Verónica, sino que cómo se brega, cómo se lleva el toro, cómo... Y eso pues ayuda, claro, si te fijas, claro, si vas allí con...
Y después en aquella etapa, Carlos, también era muy importante la visita al campo, ¿no? Las ganaderías de Huelva que se volcaron con la escuela y ofrecieron muchísimos tentaderos.
Salimos a casi todas las ganaderías de aquí de la provincia, prácticamente todas, vamos, pocas hubo que no fuimos, incluso fuimos a Gabriel Rojas en Sevilla, vamos, que está allá en Encina Sola, y la verdad que fue una época muy bonita, que seguramente para una persona como yo, no, que no tengo conocidos ni nada, pues no hubiera tenido esa oportunidad de ir al campo, de ver un pitón, de entrenar con profesionales, de todo eso.
Te había dado un nombre que era Paco Pirfo, que también estaba en el equipo, ¿no?
Sí.
Un amigo de Agustín, ¿no?
Un amigo de hace tiempo, de mi tío José Luis.
De la casa. ¿Qué te comenta sobre tu trayectoria el amigo Paco Pirfo?
Pues no se lo creía al principio de chiquitito, cuando me veía pegando volteretas por allí, no se creía que fuéramos a llegar a Ebra. Pero poco a poco me ha ido viendo en el campo, hablando con él y deseándome mucha suerte para lo de Huelva. Y hombre, él también tiene cierta ilusión, ¿no? Porque al final me conoce desde chico, desde cuando mi tío José estaba liado con lo de Conchi Sierra, que venía él de vez en cuando a tentar y eso.
¿De toda la vida? ¿Te conoce de...?
Pues imagínate. Así que ilusionado también, ¿no? Un hombre increíble y me parece que es un tío espectacular, la verdad, muy buena persona.
De verdad, fue un factor importante en la escuela.
Claro,
¿no?
Claro, sí. Al final fue la política lo que acabó con todo. Esperemos que si hay otra vez otra escuela no acabe de la misma forma.
Yo creo que en Huelva, en todos los ámbitos, ¿no? Me estaba acordando ahora de Carolina Marín, ¿no? Que en Huelva cualquiera que quiera triunfar a lo grande se tiene que ir fuera siempre, ¿no? Ya es hora de que, en este caso en el toreo, ¿no? Que se apueste desde dentro, que se pongan cimientos aquí y que ojalá salga adelante eso que ha dicho el alcalde y que podamos tener al alcance de la mano de cualquier onubense que quiera intentarlo en serio la posibilidad, ¿no?, de aprender. Pero,
es que mimbres aquí hay, o sea, profesionales, claro, y ganadería.
Claro,
y...
sí, cuando alguien de Huelva triunfa en cualquier profesión, tiene más mérito, porque generalmente eso, te tienes que ir a buscar la vida afuera, porque aquí es muy difícil en casi ninguna oficio, ¿no?
Sí.
Javi, ¿tú qué edad tienes?
Yo 10.
10. ¿Cuántas pulseras lleva Taurina en tus muñecas?
No la he contado. 5 o más.
Eres un aficionado de pro, ¿eh?
Sí.
Muchísimo, muchísimo, ¿no? ¿Tú también quieres ser torero?
Sí.
¿En el futuro a ti te vendría la escuela de lujo, eh?
Bastante.
Ojalá podamos, ¿verdad?, de verlo. ¿Cómo sería tu nombre artístico? ¿Tú?
Pues no tengo ninguno, mi nombre es real.
¿Tu nombre real cuál es?
Javier Morales,
mira, pues ser también bonito,
¿eh? No suena mal.
¿Y quién es el torero que más te gusta ahora mismo?
Pues Morante me gusta mucho, Manzanares.
No está mal el camino.
Tiene mal gusto, no.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Colombina. Precisamente Morante abre la feria. ¿Qué os parece la feria en su conjunto a vosotros como aficionado, torero y aficionado?
Bueno, pues una feria yo creo que de máxima categoría, ¿no? Vienen toreros, figuras del toreo que actualmente pues están andando fenomenal, ¿no? Y bueno. Aparte de que este año pues se ha ampliado más
la corrida más y el festejo de la noviada.
Y bueno, yo creo que también el espectáculo cómico, yo creo que es muy bonito para los niños, para que vayan a los toros con los padres y creen afición desde pequeño.
No lleva parte seria este año el cómico, ¿no? ¿O sí?
No lo sé, no lo sé. En cualquier caso, sí estoy en la teoría esa, ¿no? Lo que ha dicho Quique, que lo hemos comentado aquí varias veces, que en muchísimos casos es el primer contacto que tienen niños, de sobre todo de corta edad, con el espectáculo taurino de cualquier tipo. Suele ser muchas veces el primer escalón de acceso, ¿no?
Sí, el empresario lo dice, que fue su enganche también en la tauromaquia.
Y, ¿no? Y lo que también hemos dicho muchas veces, que ha habido grandes figuras del toreo que han toreado en la parte seria, en espectáculos cómicos taurinos, Espartaco, por ejemplo, y el cordobés mismo, y en fin, y muchos más, ¿no?
Carlos, ¿la ganadería de las colombinas?
Sí.
Hay novedades interesantes, ¿no?
Sí, debuta el Parralejo, que la verdad es que yo creo que con merecimiento, porque ha echado, el año pasado hizo una buena temporada y este año también ha salido buenos toros en Madrid, fue una buena corriatura, al menos interesante. Y vuelve Luis Algarra, que yo creo que hace muchísimos años que no venía a Huelva, creo que no debuta, pero hace muchísimos años que no venía. Y Juan Pedro Domés en la de Morante, ¿no? La del primer día. Yo, hombre, siempre al final echamos de menos un poquito de variedad
en cárcel. Y Pereda, no te olvides, Pereda en la de Rejones,
¿no?
Que debuta en Rejones.
Que también es un debut, ¿no? Yo echaría de menos, hombre, un poco de más variedad, pero bueno, entiendo que aquí es complicado. Tres tardes, figuras, es muy difícil que
bueno,
a lo mejor haya una variedad.
Hay que decir que el otro día en Almonte, bueno, ayer, ¿no? En el primer novillo de Andrés Romero creo que se le dio la vuelta al ruedo.
Sí, de Pereda salió bastante bueno.
En la lidia de Andrés, ¿no? Yeah.
Estamos dándole mucha importancia, que la tiene, ¿no?, al festejo de los chavales, de la Cinca Bayo, que es una apuesta de futuro necesaria y reivindicada por todos los aficionados, pero el cartel, digamos, estrella es la alternativa de Alejandro Conquero, ¿no?, también después de una travesía, de una afición sin límites, de muchos años de lucha, creo que lleva 8 años, ¿no?, de novillero, y por fin va a doctorarse en una tarde con los compañeros de verdad de primer orden, ¿no? Manzanares y Roca Rey.
Claro, es que Alejandro además ha peleado mucho, porque ha estado en plazas complicadas de lo que es el Valle de la Muerte de Madrid, ¿no? El Valle del Terror del Madrid, que ahí sale el toro, el novillo toro,
fuerte,
muy serio.
Fuerte.
Y muy fuerte, y el hombre pasta ahí, no ha perdido la ilusión.
Fue con la de Saltillo a Madrid. No se despide en Olivares el próximo sábado, el domingo, el día 9 de novillero. Es el último festejo que le queda, y luego ya de cara a alternativa. ¿Cómo veis a Alejandro Conquero? ¿Habéis compartido también tardes con él, tentadero o algo? ¿Lo habéis visto?
Hombre, lo conocí hace un par de años, creo. El año pasado, si no me acuerdo, recuerdo mal, en Colombina. Me lo presentó mi tío y es el único contacto que he tenido con él, pero paso mucho tiempo también con Jesús Carvajal. Me habla mucho de un chaval que entrena mucho, mucha afición, que estuvo un par de años o tres toreando bastante, que es un chaval que está toreado, está preparado, así que pues toda la suerte del mundo, ¿no? A un paisano nuestro y otro torero más de esta ciudad.
Enrique.
Bueno, yo he tenido la suerte también de cuando era más joven, pues entrenar en su casa, en Los Judíos. Y yo personalmente lo admiro, ¿no? Lo admiro porque la verdad que el chaval está preparado, yo creo que entrena diariamente sin aburrirse, que eso es de admirar, ¿no? De no tener fechas seguidas y estar ahí día tras día entrenando, pues la verdad que es de admirar.
No, y aparte del elogio de esa dedicación, luego lo plasma en el ruedo. La última ocasión que lo pudimos verlo fue en Cortegana, la novillada de Murteira, y estuvo a un nivel grande. Y de hecho se dice que después de Colombina, el festejo que tiene asegurado es otra vez en Cortegana y con los cuadris, ¿eh?
Sí,
son también palabras mayores.
Sí, 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 claro. El año pasado sí estuvo muy bien, ¿verdad? La de Murteira allá en Cortegana, con una novilla nada sencilla, la verdad es que estuvo muy bien. Yo creo que sí, lo que pasa que si hay que a los toreros hay que verlo y hay que ponerlo y tienen que torear y se tiene que ver. Es que si ahora pues ya se mete en ese circuito ya de torear poco, torear eso, pues lo va a tener mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que aquí le vaya bien las cosas, que es la primera que tiene, y una tarde yo creo que muy bonita y es soñada para él, y que después pues pueda desarrollarse, ¿no?, como torero y como profesional.
Pero sin duda esa es una de las grandes virtudes, ¿no?, que tienen que tener un torero que de verdad quiera, ¿no?, la afición, la perseverancia, la constancia, el no aburrirse. Yo lo he escuchado a muchos toreros, ¿no?, el que llega es el que no se cansa, el que no se rinde, el que sigue en la brecha, ¿no? Esa es la única forma de tener opciones, luego lo conseguirás o no, pero la única forma es estando en el sitio, estando preparado, por si un día salta la liebre y te llaman y das el pelotazo.
Hay muchos casos, ¿no?
Escribano,
aquella de el sí, ¿no?, con Hernández Pla, sí. En Madrid, que lo llaman, iba en verano,
Espartaco,
con una de Hernández Pla.
Espartaco el día de...
Sí, es una carrera de fondo, ustedes lo entendéis también así, ¿no?
Se iba a retirar, ¿no?
Lo entendéis que es una carrera de fondo y que hay que tener los pies sentados en el suelo y con sin prisa o con pausa.
Y preparado para que a la mínima que salte la liebre no se escape. Hay que estar preparado y lo que han dicho de no aburrirse, entrenar y sobre todo sentirlo de verdad, esta afición, que al final es lo que dicen, carrera de fondo, y nada más que a la mínima oportunidad que se tenga, de verdad demostrar lo que uno es.
El hándicap de muchas veces de los novilleros es la espada. Ahí requiere un entrenamiento un poquito más específico, ¿no, Agustín y Enrique?
Bueno, sí, yo creo que como todo, ¿no? Tanto con el capote como con la muleta, pues también hay que machacar mucho. Pero sí es verdad que a los novilleros, pues la espada es lo que se nos da un poco peor, ¿no? Yo toco madera, hasta ahora todas las novilladas que he toreado los he matado muy bien. Y bueno, espero que siga la racha.
¿Y Agustín? ¿Cómo se te da?
Yo lo mismo, ahora mismo lo estoy viendo muy claro y entrenando esa técnica la tengo muy bien cogida.
Bueno, por tu altura, de verdad, lo verás muy claro, de verdad.
Ahí está, y como Enrique, por ahora todo lo que he matado ha caído redondo, así que bueno, que siga así y que no sea la excepción en Huelva.
Yo en el tema de la espada, que yo no he matado ningún novillo, pero sí me voy a permitir daros un consejo. El día que se presentaba la corrida de cuadri que se lidió la última en Colombina, le dije al Cid en la presentación, os voy a pedir que no le miréis el hierro. Cuando vayáis a entrar a matar, no miréis los pitones. Eso es lo que a mí me han explicado cuando he hecho mis pinitos en carretones. No mire los pitones. Mira el sitio a donde tiene que ir la punta de la espada y vete detrás. Y que salga aquello por Antequera. Pero vete detrás.
No, y manda a la izquierda, ¿no? Sale la muleta, es muy importante.
Siempre dicen que la que mata es la mano izquierda.
El toque firme que... a la pezuña de la mano izquierda del animal. Y irse detrás de la espada con fe y con todo lo que se tenga. Y luego ya veremos dónde cae, pero irse detrás.
Totalmente.
Bueno, pues vais a ver los festejos, ¿os vais a poder desplazar a la plaza y ver los festejos previos a vuestra actuación?
Sí, yo quiero ir a todos los festejos, la verdad que sí.
Igual, yo la verdad que me gustaría ver la alternativa, por lo menos, y los carteles que se vayan poniendo, ¿no? Porque es verdad que hasta el 2 de agosto uno en lo que está centrado es en la novilla. Ya después, por lo mismo, sí me puedo escapar. Creo que hay dos corridas de toros, el día siguiente y el otro, ¿no? Pero bueno.
No, hay una ya, la del 3.
La del 3 ya está, ¿no? Es la última.
No, ustedes ya, después de la de vuestra, la del 3, la de David.
Claro.
Talavante, Pereira y David.
Hay que verlo.
Sí.
Es bonito, ¿no?, que se vayan integrando y que los aficionados vean por la calle o vayan conociendo y estar en el mundillo, ¿no? Estar en el ambiente, la pomada. O...
¿Dedicación completa ahora mismo al toro?
Yo sí.
¿No?
Yo desde que me levanto hasta que me acuesto, dedicación.
Yo ahora mismo que he cogido las vacaciones de los estudios también. Así que el verano, desde finales de mayo para acá, 100%, 24 horas al toro.
Suelta los libros y coge la muleta, eso.
Claro, y cuando estoy con los libros todavía tengo la muleta en la otra mano. No las termino de soltar.
¿Algún natural con un libro habrá dado? ¿Eh?
Unos pocos.
¿Qué carrera tú estás estudiando, Agustín?
Estoy haciendo un grado superior de Administración y Finanzas, allí en Sevilla. Como vivo con mi tío allí para entrenar con Víctor y tal, pues allí lo estamos haciendo.
Es bueno, siempre recomienda la Escuela de Taurina Antigua, recomienda que nunca abandone los estudios. ¿No? Que es un arma de doble filo, está la carrera taurina, que es muy complicada.
Un plan B, ¿no? Tener siempre previsto un plan B, tomando el toro, evidentemente, lo más en serio posible, pero tener siempre una ventana ahí abierta, ¿no? Que el toro es tan difícil que luego, si la vida no te ofrece otras opciones, tener un buen plan B.
A mí sobre todo me sirve también el tema del estudio para la disciplina y para estructurarme los días, las rutinas. La verdad que me ha ayudado mucho.
La capacidad de concentración mental, en fin, tiene otra también,
sí.
Otro tipo de entrenamiento también.
Totalmente.
También hay que estudiar un poquito la tauromaquia, ¿no? La suerte, las querencias, ¿no? Aparte de los manejos de las telas, ¿no? Enrique.
Sí, bueno, a mí personalmente me gusta ver muchos vídeos antiguos, actuales, leer muchos libros antiguos y actuales también, ¿no? Y absorber, pues, de todo.
Ahora mismo tenéis ahí en YouTube, en verdad, una herramienta de trabajo enorme, ¿no?, para formarse, para aprender.
Hombre, YouTube, la verdad que sí, que porque gracias a Dios hay muchos documentales de toreros antiguos y pues también saber de dónde viene cada cosa y de cómo se creó cada cosa. Yo, por ejemplo, personalmente me ha gustado siempre mucho leer sobre Joselito y Belmonte, que al final es la época dorada del toreo y de donde surge el toreo moderno, ¿no?
La época de oro. Mira, ayer yo acudí al festejo de Almonte con cierto disgusto porque el único integrante del cartel era el rejoneador y en la parte de novillero creía yo, ¿no?, que por justicia tenía que tener un integrante a un ubense, ¿no? Y vino González Écija, pero después se empezó la tarde a funcionar y te olvidas de eso y va para adelante, ¿no? Y se dio una tarde bonita. con los toros de Villamarta y que le dieron también dos vueltas al ruedo, no nos podemos olvidar, ¿no? López Chávez, Fandi,
Oliva Soto,
López Simón. Y González. Mira, en Oliva Soto tenéis también un ejemplo, ¿no? Está el tío ahora mismo en un momento tremendo, este chaval, que después de muchos años en el ostracismo ha podido triunfar en Sevilla, en la comida de la oportunidad, de 6-6.
Una oreja ahí estuvo muy, muy bien.
Y se ha puesto también en Candelero.
Es un torero que lo tiene, ¿no? El que tiene la moneda. Y muchas veces eso, es por los fallos de espada, pero son grandes toreros. La clave fundamental es la espada, rematar cuando se está bien, rematarlo.
Totalmente.
Bueno, ya tenemos por delante San Fermín. ¿Os gusta los San Fermín?
Nos gusta, al menos a mí.
Sí, a mí también, a mí me gusta mucho.
Ya
sí.
Tenemos una semana entera, empieza el miércoles, ¿no? De miércoles a miércoles, con unas carteles y corrida de toro, que es decir, no turista, con una cara impresionante, ¿eh? Tiene un mérito ponerse delante de esos pitones.
Hombre, el signo turista yo creo que está un poco entre comillas, en deceso, ¿no? En receso, de las 7-8 ganaderías que hay.
Y bueno, la presentación es
tremenda. Eso sí, hombre, es lo más grande de cada casa, está claro, ¿no? Y lo demás, más cara y demás. Pero si analizan los hierros, turista se va de ahí Miura. El resto es un poco...
¿Y Escolar no va este año?
Escolar no recuerdo. Pues
Escolar creo que sí.
Eso. Creo que sí.
Escolar es una tarde.
Bueno, que de 3 de 8, bueno, ya quisiera yo que hubiera esa proporción en todas las plazas, ¿no? Claro. También, pero bueno, que...
Al final va también el Puerto San Lorenzo, ¿no? Si no me equivoco, o...
Sí, pero eso yo lo meto un poco en...
Ah, un poco, sí. Pero bueno, que se separa un poquito del encaste, ¿no? Mayoritario, ¿no? Pero la verdad es que sí, hombre, que ahí sale el toro de verdad, porque además es que ellos se preocupan durante todo el año de que salga el toro, de que las peñas apoyan, y al final el que triunfa vuelve, además, que es muy importante en esa fecha.
Agustín Enrique, habéis nombrado a toreros de escalafón superior, pero ahora mismo ahí también hay una playa de novillero, Jorge Martínez, Isaac, el Dios le guarde y todo. De verdad que estamos viviendo un momento de la fiesta, de un resurgir tremendo, ¿eh?
Además, hacía falta, creo yo, después de la pandemia, que saliera tanta gente arreando y a la vez, porque también teniendo en cuenta que hay una recesión económica, desgraciadamente, ¿no?, provocada por todo lo que ha venido, pero la gente yo creo que tiene ganas de ver torear y de ver torear bien, y hay mucha gente toreando bien, y como ha dicho usted, Dios le guarde, Jorge Martínez, esos novilleros que me llaman mucho la atención, y bueno... Todo sea eso, ¿no? Ojalá hubiera tantos novilleros todos los años.
Y en Madrid han creado un ambiente de bárbaro, ¿eh? Las novilladas. Mm.
Sin duda, porque eso, se ve que a base de esos que han nombrado, a base de torear tanto, se va cogiendo oficio con mucha rapidez, porque como todos los oficios se aprende desarrollándolo, y resulta atractivo, ¿no? Y en esas plazas con esa importancia de Madrid, escogiendo los horarios, escogiendo... los precios, que todo influye, y luego el resultado artístico, si es bueno, el público se interesa, ¿no? Y va repitiendo.
Oye, el año que viene seguro que estáis los dos anunciados en La Maestranza, ¿no?
Pues bueno, para mí sería un sueño, ¿no? Un sueño cumplido, porque aparte de Huelva, como he dicho antes, pues una plaza en la que me encantaría torear es Sevilla, ¿no? Y para mí sería un sueño, la verdad que sí.
Hombre, yo creo que ahora mismo hay mucha oportunidad. Ahora empieza un serial, ¿no?, de novillada esta vez nocturna, ¿no?
Sí, también, sí. Sin caballo.
Todos los jueves, sí, hay 4 jueves y una final también, que también es clasificatorio, digamos, las 4 tardes con para la final, que es el 27, me parece, si no me equivoco.
Creo que sí.
27 de julio. ¿Qué os parece eso de competir así en una fase clasificatoria, digamos? ¿Os parece que el toreo es otra cosa? Porque depende mucho de la suerte, ¿no?, del oponente, ¿no?
También del momento artístico que atraviese uno. Al final estamos hablando de sentimientos y emociones. Esto no deja de ser un arte y son sentimientos que generan sentimientos. Entonces, jugártela a un novillo en una plaza como Sevilla, pues es una apuesta muy fuerte. Ahora, si sale, pues tiene su fruto. Lo normal, pues a lo mejor que no salga, pero eso lo sabe uno y cuando está allí. Entonces, por lo pronto este año, en mi caso, decidimos no intentarlo, porque creemos que Sevilla es algo muy serio y algo importante.
Hay que ir más rodado,
claramente, y sobre todo ir con una preparación que te capacite el disfrutar esa tarde. Entonces, este año decidimos no
pujar, pero bueno, pues bajar puerto, que tampoco es
mucho menos, está claro.
El puerto se ha dicho históricamente, y así lo entiendo yo, que tengo muchos amigos que la frecuentan, que es como la plaza de vacaciones de los sevillanos, y eso es así, ¿no?
Se nota.
Eso es evidente, ¿no? Hay mucho público, mucho aficionado de Sevilla en los tendidos del puerto de toda la vida.
Hablando de Sevilla, el tema de Dani Lafuente, que tú lo conoces personalmente, has sido seguidor.
Pues mira, soy además miembro integrante de su peña. Y bueno, nos dio la noticia el presidente de la peña hace dos o tres días, el día que se produjo la noticia.
Bueno, pero para los oyentes,
con una temporada
por delante con todavía con 20 festejos.
Con 20 festejos firmados, estaba llevando una trayectoria muy buena, pero ha tenido un percance muy, muy fuerte. Ha reaparecido después del percance, pero bueno, no sé, el hombre se habrá planteado otras cosas. No sé realmente si los detalles, si efectivamente ha sido por el percance o otra circunstancia. El caso es que ha anunciado
su retirada
y bueno, es una pena, ¿no? Ya viví un poco lo mismo con Rodrigo Molina, también lo seguía, entrenaba con nosotros y lo seguía, y bueno, pues un poco parecido, ¿no? También llevaba una trayectoria buena, lo vimos todo aquí en Huelva, y fue aquí en Huelva donde se retiró Rodrigo, y bueno, y ahora en el caso de Daniel lo mismo, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe sus cuentas, sus pensamientos, sus sentimientos en el momento. Y
oye, pero para mí es loable, ¿no? Que un novillero que ve que no es capaz
y es valiente,
que no pueda,
es valiente, toma la decisión.
Ahí está. ¿No, Carlos?
Hombre, claro.
En vez de seguir insistiendo y...
Sí, además porque cuando uno sigue insistiendo sin estar convencido se está engañando el mismo, ¿no? Puedes triunfar o no triunfar, pero al final te engañas a ti mismo. Pero es una muestra más, ¿no?, de lo duro que es esta profesión, ¿no? Que es durísima desde que novilleros sin picadores como ellos, al final los golpes duelen, el público muchas veces es cruel, son muchas cosas, y esto es muy duro, sí. Es que es muy complicado.
Agustín, te dice que es la profesión más hermosa y más dura del mundo.
A mí siempre me han dicho que es más difícil que ser papa, y papa, claro, solo hay uno, así que imaginémonos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que es muy loable lo que ha hecho Daniel, porque aparte cuando uno tiene ese run en la cabeza es cuando de verdad puede tener un percance que te obliga a quitarte. Entonces, si él lo siente así y lo ve así, pues lo que le diste su cabeza y su corazón es lo que tiene que hacer.
Claro, claro. Yo lo veo así también, ¿no? Que para qué va a hacer sufrir también a su entorno, a su familia y todo, si él no está ahora mismo con el corazón o la mente dispuesta a asumir el reto de jugarse la vida. Que es que esto es muy difícil, que te juega la vida. Hasta ahora no habéis tenido ningún percance, ninguna portereta, ni nada que importante, ¿no?
Bueno, sí, porteretas sí habrá habido, montones.
Sí, hemos tenido porteretas y percances, pero nada grave, gracias a Dios.
Para que ahora los toreros sois unos atletas, estáis más fuertes
que nadie. Hay que estar muy preparado y muy fuerte.
Que los toros también están muy preparados ya, ¿eh? También son atletas los toros, ¿eh?
Hay que estar muy fuerte, paradójicamente, para quedarse quieto.
¿Eh? Sí,
no doy cuenta, pero sí, por eso hay que tener un corazón fuerte, porque la velocidad que alcanza es la que es, y hay que, claro, tenerlo preparado para con esas pulsaciones quedarse quieto y esperar que el bicho pase por allí.
Sí,
es una de las grandes paradojas del toreo, está muy preparado para quedarse quieto.
¿En tu etapa de la escuela se entrenaba físicamente mucho,
sí,
Carlos?
Sí, claro, claro. Hombre, eso iba ya un poco más en cada uno, ¿no? En cada uno nos preparábamos más o menos, hombre, nos daban unas pautas y eso, y nos preparábamos nosotros, pero es increíble, además que se nota muchísimo delante de la cara. Seguramente habéis pasado por etapas y cuando no estáis bien físicamente o no estás todo lo bien que debería,
se nota
una barbaridad, es que te quedas sin aire y sin ser una vaca mala, o sea, desplazándose en el capote, pero a recibirla de capote, además es que se requiere estar físicamente muy bien, si no es el animal que se pone por encima tuya.
Totalmente. Y además, cuando uno no tiene oxígeno en los pulmones, menos tiene la cabeza.
Claro.
Igual piensa peor.
Me parece que lo detesta el animal y entonces se pone peor. Sí, sí. Es tremendo. Sí.
No, que no está fresco uno cuando no está cómodo, ¿no?
Claro, hombre, cuando uno se ve que no puede físicamente, mentalmente menos aún. Y yo creo que también hay que estar muy fuerte físicamente.
No, y eso te obliga a desarrollar un toreo defensivo, y eso va en contra de todo arte y de toda...
Eso, al final uno no es capaz de expresar.
Cuando tienes que quitarte de encima el animal, a lo mejor pegando mantazos, digamos, ¿no? Entonces,
claro,
esa no es la idea, por eso hay que estar muy preparado para que mande la técnica, el valor y otras cosas, y no la defensa.
¿Qué tenés? ¿Cuál es el plan de entrenamiento? ¿Por la mañana físico y por la tarde artístico?
Bueno, yo por la mañana siempre intento salir a correr a primera hora y luego hacerme dos toros de salón, luego comer y después de comer otra vez otros dos toros de salón. Y hacer algo de físico, y si no salgo a correr temprano, pues salgo a última hora de la tarde, pero más o menos...
Pues, ¿y cuando sales a correr cuántos kilómetros estamos hablando, Enrique?
Pues 8, 9, depende cómo me coja.
vas por la vereda hasta de...
Sí, si no, por el campo, por el pueblo, por donde me cojas. La verdad que por donde me apetezca en el momento, y pero hay que estar muy preparado y muy fuerte.
Decía una vez, Roca Rey hicieron una entrevista después de la Feria de Sevilla, y decía, ¿qué tiene Gerena que salen todos los toros? Dice, muchas veredas. Corría mucho por las veredas.
Claro.
Y pensaba mucho, pienso mucho en la vereda. Cuando voy corriendo voy pensando en el toro y,
claro,
y todo se refleja luego en la plaza. Javi, vamos con una tercera pregunta, ¿no? A tus amigos toreros.
Pues la alternativa, ¿cuál encacho o cuál ganadería os gustaría más? ¿Murube, Andilla?
Hombre, pensando en una alternativa, aunque queda mucho, hay que prepararse mucho y hay que demostrar muchas cosas todavía, pero sí que me gustaría ganaderías que a día de hoy están invirtiendo mucho, como pueden ser Fuente Imbro, Andilla, incluso Juan Pedro Domé, aunque está pasando un bache, no muy, pero es una ganadería que siempre tiene esas garantías, ¿no? Yo creo que son ganaderías que te garantizan el tener un toro para triunfar, por así decirlo.
Oye, y al barrear, no lo deja atrás.
Lo que pasa es que dicen que da mal bajillo matar los toros de uno. Entonces, no. Siempre la tengo ahí.
O apostáis por la diversidad de encaste, ¿no? De torear de todo un poco, ¿no? ¿Enrique?
Sí, bueno, yo creo que...
De no poner pegas.
No, como ponga pegas, pues apaga y vámonos, ¿no? Yo creo que delante del animal que te ponga, sea del encaste que sea, pues te tiene que servir, tienes que intentar estar por encima de él siempre. Y bueno, pues las pegas aquí no valen, aquí lo que te pongan y para adelante.
Ya ves, una de las preguntas que me envían vía WhatsApp desde Triguero Marín. ¿Sois consciente que para hacer torero hay que matar mucha ganadería de todo tipo? Más o menos estamos en esa línea de pensamiento. Que
sí, hombre, yo creo que hay que estar abierto, que aparte es necesario, ¿no? Siempre se ha dicho las figuras de antes, vamos, no hay que irse muy lejos, a Paco Camino, Antonio Medina, Luis Francisco Pla. Yo creo que mataban de todo y además extraordinariamente.
Además, la capacidad, ¿no? La capacidad, los registros de entender a cada encaste, su comportamiento, es lo que te da la maestría.
Claro, es que una figura debe de ser eso, ¿no? El torear una diversidad de encastes importante y enfrentarse a ello y ser capaz, ¿no?, de superarlo, ¿no?
Enrique, vas ahí con tu traje de azul del ayuntamiento de... ¿O de la peña de San Juan a la Merced?
Sí, la verdad que es un traje que me lo regaló el ayuntamiento de mi pueblo, al que le estoy muy agradecido. Y bueno, pues espero que me dé mucha suerte para ese día tan marcado para mí.
Agustín.
Pues yo voy a intentar llevar uno que es el primer traje que me hago, porque hasta ahora he estado toreando con un traje que me dejó el matador de toro Juan Leal. Y creo que va a estar listo para Huelva uno que me esté haciendo, que bueno, ya se verá. Voy a dejarlo ahí en la sorpresa.
Viene de estreno, bonito.
Hombre, un detallazo, ¿no? Para un día grande en vuestra corta todavía trayectoria, un detalle bonito el tener la posibilidad de estrenar. Sin duda,
además
otro detalle más para un día tan importante.
Claro, además, ¿no?, es el primero que me hago, con lo cual la ilusión es máxima.
Bueno, estaremos a la espera de contarle a los oyentes, ¿no?, los colores, a ver si acertamos, porque últimamente las paletas de colores y los nombres que utilizan los sastres se están complicando. Ya nos hemos salido del grana, el tabaco y el azabache.
También es bonito, ¿no?, que se abra esa paleta de colores, como tú dices.
Totalmente, ¿no? Hay, en eso también hay que innovar, ¿no?
Víctor Puerto era un innovador en el tema de trajes también, ¿no?, de colores.
Sí, que es verdad. Además, de vez en cuando estaba hoy en su casa con él y nos íbamos a sacar trajes para ver, por ejemplo, este año que se fue a América y estuvo decidiendo, y tiene trajes muy peculiares pero muy bonitos, que llaman mucho la atención, porque al final son cosas que no se suelen ver a día de hoy, ¿no? Y la verdad que tiene trajes muy bonitos.
Sí, hombre, era un maestro en el arte del vestir. Siempre sí, tenía un tipito muy bueno. Yo le vi hasta, tenía gusto hasta de corto, sacó un traje vaquero precioso.
O sea, allí lo tiene, lo sigue utilizando de vez en cuando.
El Lucena del Puerto, un festival de Lucena, y vino una indumentaria, hostia, qué bonita.
Sí.
Sí, era, hombre, fue un buen torero, hombre, ha estado muchos años ahí arriba y ha toreado mucho, sí.
Y en Castel Duro también, con capacidad y...
Sí, ha llegado a... ¿no?
Él está muy vinculado ahora a Andalucía, ¿no? ¿Vive por aquí?
Bueno, él vive en Espartina, se vino hace tiempo a vivir allí. De ahí la amistad que siempre ha tenido con mi tío, con mi familia, y bueno, él, lo que pasa es que él es de Ciudad Real, de hecho,
claro.
este año lo acompañó unas pocas veces al campo, siempre hemos ido para allí, para arriba, para Castilla-La Mancha y por
de
ahí.
Ciudad Real, pero de Puerto Llano, ¿no?
Él nació en Madrid, en Alcorcón, creo, no me equivoco, pero su familia y él siempre han sido de Ciudad Real, ¿no?
Y además, ¿no?, me consta que tiene también su grupito de aficionados prácticos, ¿no? Está también dedicado en parte, ¿no?, a eso, a disfrutar y a enseñar a aficionados y a buscar tentaderos y demás, entre otras de sus actividades, ¿no?
Sí, que es verdad, alguna que otra vez cuando le hace falta o me dice, le ayudo para poder vestir a los aficionados y también un par de chavalillos.
Y seguramente a ti te sirve porque todas esas cosas suman, ¿no?
Claro, todo en eso. Definitiva, es estar todo el día alrededor del toro y entrenando con
los al hilo de eso os quiero hacer una pregunta a los dos. Cuando habláis de que no me hago un toro, cuando entrenáis por la tarde cada día de salón, ¿os habéis fijado, os habéis dado cuenta que invirtiendo también se aprende, no solo toreando y que el otro te haga el toro? ¿Habéis apreciado eso?
Muchísimo, muchísimo.
Cuando tú vas pasando por allí con los pitones, te das cuenta de la colocación del otro, de la altura, de...
A mí siempre me han dicho que para saber torear primero hay que saber vestir.
Claro.
Y yo creo que eso es así. Y el que no sabe vestir no sabe torear.
Bueno, estamos ya al límite del tiempo, ¿no, Juan? Sí. Casi fuera, hoy no tenemos a Elillo que no, a continuar, no, podemos estar... Bueno, pues verdad, que decimos a los oyentes, ¿no?, que retomamos ya, volvemos en un programa en directo desde el mismo ruedo de la Merced, después tenemos el pregón y las retransmisiones ya del costo de la feria, y ya después ya en agosto sí continuamos con todo y esperamos que de ellos vengan hasta que nosotros relatando su experiencia y su triunfo. De verdad, no sabéis la ilusión que generáis los aficionados veteranos que haya esta juventud ahora mismo en Huelva, Carlos.
Hombre,
tú que lo has sentido mejor.
Por Dios, ¿eh?, que ojalá que salga todo bien y que esto solo sea el principio, no el final de nada, ni sino sea el principio de una carrera.
De manera, he cortado dos horas aquí, porque es importante el que esté aquí hablando con los medios de comunicación, que se vaya acostumbrando también a este ambiente, que sabrá Dios dónde pueden llegar.
No, y que este año el Toromedia ha tenido el acierto de en la ilustración del cartel hacer un homenaje a Litri y a Pereda. ¿Te imagináis un cartel ya en el futuro con vosotros? Como eso, otro hora se hizo uno con los cuatro toreros de Huelva, que era Silvera, Chamaco,
Litri
y Carrasco.
Y Carrasco, sí, ¿eh? sí, claro.
Hacer un cartel con ellos que...
Ojalá, ¿no? Ojalá, claro, sí. Al final el toreo lo que mueve es la ilusión de gente joven, renovación, y todo eso es lo que hace que la afición vaya a la plaza, que...
Y que continúe, ¿no? La generación que viene por detrás, que continúe esa ilusión de espejos en los que mirarse.
Con
que...
Javier Morales vamos a cerrar, él va a la despedida. Usted va a decir hasta aquí hemos llegado, que Dios reparta suerte.
Pues hasta aquí hemos llegado y pues eso, que Dios reparta suerte.
¡Ole! Agustín, Enrique, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Muchas gracias.